¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Latinoamérica comenzó el 2019 con nuevos presidentes en sus dos países más grandes, México y Brasil. Andrés Manuel López Obrador y Jair Messias Bolsonaro, uno de izquierda y otro de la derecha, uno en el norte y otro en el sur. Y en medio de estos dos nuevos gobiernos, seis países, tres en Centroamérica y tres en Sudamérica, se preparan para elegir este año a un nuevo mandatario. Estamos hablando de El Salvador, Guatemala, Panamá, Uruguay, Argentina y Bolivia. Estos dos últimos parecen ser los más decisivos para la región, de acuerdo con el análisis para Hora 13 que nos ofrece el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal. Escuchemos.
En el caso de El Salvador adquiere importancia porque se trata de un país que vivió muchos años una guerra civil, una guerra que generó detenidos desaparecidos, miles de muertos, la destrucción del país, y que poco a poco fue transitando hacia una normalidad en base principalmente al desarrollo de un modelo económico neoliberal, ¿no? A pesar de que parte de sus administraciones han sido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es el actual presidente, del cual indudablemente bajo la marca que significa el paso de los años ha ido mermando su apoyo, y se prevé que este Frente Farabundo Martí no acceda nuevamente a la presidencia y esté más bien entre la arena, que es la Alianza Republicana Nacionalista, y sobre todo pensando en la corrupción y los elementos que indudablemente en América Latina han significado el deterioro de la confianza política en muchísimos partidos y movimientos. Uh-huh. En este caso, en El Salvador no ha sido la excepción. Incluso recordemos que el expresidente Mauricio Cune fue condenado a restituir bienes, fue condenado por elementos de corrupción, así que es parte de lo que te estaba diciendo. Realmente está Panamá, que también tiene características importantes por encontrarse enclavado allí el canal de Panamá y toda la importancia económica que tiene para el tránsito comercial entre la costa oeste y este de Estados Unidos y entre los países del Atlántico y los del Pacífico. Uh-huh. Así que en ese plano tenemos la importancia en Panamá, que también ha tenido acusaciones de corrupción en sus cuerpos dirigentes, y que va a ser el tema clave en esta elección. Recordemos que Ricardo Martinelli, el expresidente, también vinculado a corrupción, está enfrentando acusaciones desde la cárcel y sí, posiblemente podría contarse con su participación en las elecciones. Y en el otro plano, Guatemala, una Guatemala que también está con serias acusaciones de corrupción, con un enfrentamiento muy severo entre su presidente y la Comisión Internacional de la ONU respecto al combate a la impunidad. Entonces estamos hablando de tres gobiernos, de tres países que van a tener elecciones, donde el tema corrupción ha sido el elemento central, ya sea para deslegitimar al gobierno y plantear también alternativas que vayan contra esta corrupción, pero también de movimientos y organizaciones que en su momento, cuando gobernaron, estuvieron ceñidas y sujetas a estas acusaciones.
Bueno, esos son los tres países centroamericanos que comienzan el año con elecciones, y después entonces vienen los de Sudamérica, comenzando con Uruguay.
Generalmente a fin de año países como Uruguay y Argentina tienen sus elecciones. En este caso, un Uruguay que ha tenido un ciclo de frente amplista con Pepe Mujica y en la actualidad con Tabaré Vázquez. Y la verdad que aquí lo que se prevé es que ese ciclo termine, y que termine desde el punto de vista de lo que han sido gobiernos de raigambre social. Hay muchas posibilidades que pueda haber una continuidad en solitario el Frente Amplio o tal vez con algún tipo de coalición, pero lo cierto es que la oposición uruguaya, desde el retorno a la democracia en este país, fue de más a menos, y ahí tenemos un partido nacional que no ha definido quién va a ser su candidato. Todo se define en elecciones internas a mediados de año, y eso implica entonces esperar, en el caso uruguayo, quién va a ser el candidato del Frente Amplio, quién va a ser el candidato del Partido Nacional. Pero lo más lo probable es que, si no hay un acuerdo entre los partidos opositores en Uruguay, el próximo presidente tal vez salga de las propias filas del Frente Amplio, con todas las dificultades que ha tenido este Frente Amplio, disputas con Argentina. Recordemos que Uruguay es un pequeño país situado entre el gigante sudamericano que es Brasil, Argentina, que tiene también su poderío económico, y Paraguay. Uruguay, con su pequeñez, ha logrado dotarse de una institucionalidad bastante firme, bastante duradera, pero que al mismo tiempo no ha salido del esquema clásico de acusaciones de corrupción, de acusaciones respecto a mal manejo en temas medioambientales, que fue el que acompañó a Pepe Mujica en su candidatura. Y creo entonces que aquí, en el caso uruguayo, a pesar de las diferencias entre Mujica y Tabaré Vázquez, en quien estaba situado más a la izquierda, se pueda mantener quizás un gobierno progresista a través del Frente Amplio.
Nos queda entonces dos elecciones que podrían ser seguramente las más importantes este año en Latinoamérica, que son Argentina y Bolivia, ¿no?
Sí, sin duda. No solo por la importancia política y estratégica que tiene Argentina, sino por lo que significa el punto de vista de influencia en nuestro continente. Un país que tuvo periodos presidenciales con Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández, que generaron un cambio en la Argentina bastante positivo, si consideramos lo que era el año 2001, con una Argentina sumida en una enorme crisis económica, lograr reposicionar el tema político, lograr llevar a la población argentina a confiar en la participación política, fue un logro, creo, bastante notable de Néstor Kirchner, y posteriormente todos los logros sociales y manejo macroeconómico que tuvo Cristina Fernández, y también con las clásicas acusaciones de corrupción que también llevaron un descrédito de la política argentina en todos los niveles, pero sin duda que afectó mucho más al cuerpo gobernante, al kirchnerismo, en este caso al cristinismo que se llamó en su momento, y que finalmente generó que no sucediera Cristina Fernández, alguien del peronismo dentro de todas sus corrientes, sino más bien un Mauricio Macri que, bajo el lema de tiempos mejores y apelando al cambio, logró asumir la presidencia de Argentina, y ya vemos en qué está sumida la Argentina, en una enorme crisis económica. Hace dos décadas que Argentina no solicitaba créditos al Fondo Monetario Internacional, es decir, un manejo macroeconómico bastante importante, serio, responsable, y finalmente a un año de gobierno, el segundo año de gobierno Mauricio Macri, y Argentina tuvo que pedir 50.000 millones de dólares para poder mantener en algo la caja fiscal del país trasandino. Se vienen elecciones indudablemente ahí muy fuertes, muy potentes, porque estamos hablando de la posibilidad de que continúe Mauricio Macri, si logra revertir en algo la situación económica y política de una Argentina sumida en movilizaciones y en reclamos a un gobierno que no ha dado el ancho, o asume la posibilidad que retome el mandato presidencial una Cristina Fernández, que también ha estado acusada y también se le ha perseguido en forma muy notable respecto a acusaciones de corrupción. Y en ese plano, entonces, sin duda, esta elección va a marcar Latinoamérica en octubre próximo. Lo que no va a ser, o no desmerece, lo que va a ser la elección en octubre también en Bolivia, que se perfila, que se anuncia, que se avizora sea una elección bastante compleja para Evo Morales, visto no solo todo lo que se tuvo que hacer para poder posicionarlo como recandidato presidencial, sino también si se vislumbra la posibilidad de que la oposición boliviana logre aglutinarse bajo un nombre que pueda enfrentar a Evo Morales. Y te digo que esa es una disyuntiva muy grande, porque implica tener, en este momento hay cerca de 12 candidatos en Bolivia. Entonces eso suena a una atomización que favorece al movimiento al socialismo y no a la oposición, con todo lo positivo que ha significado el gobierno de Evo Morales en sus años de gobierno, en manejo macroeconómico, en disminución de la pobreza, en el manejo de la política internacional, en lograr un equilibrio en la balanza de pagos, en lograr nacionalizar empresas importantes desde el punto de vista estratégico. Así que tenemos ahí una elección crucial donde se decide o la continuidad de Evo Morales o la obra que ha transformado material, social y culturalmente a Bolivia, cambia por otra alternativa de gobierno.
Pablo, ese es un resumen de lo que se nos viene en el año 2019 en Latinoamérica en materia de elecciones, sin contar con los dos nuevos presidentes que empezaron este año en México y en Brasil. Bueno, Pablo Jofre Leal, periodista y analista internacional en Chile, muchas gracias por tus comentarios para SBS Español.
Gracias a ti, Carmenza, y un gran saludo.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.